Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Claro, a 4D, un programa de LR+. Hoy no nos acompaña Maite Vizcarra, pero está como siempre Mirko Lauer, y tenemos la suerte de contar con Jeffrey Krasinski y con Fernando Tuesta Soldevilla. El tema que nos convoca hoy es Pedro Castillo entre Antauro y Vladimir Cerrón. Antauro Mala ha salido de la cárcel y va a dar que hablar. Y Vladimir Cerrón no ha salido de la cárcel, a veces parece que está por entrar a ella, pero también da por bastante que hablar. Ya da una entrevista en el diario Página 12 de Argentina, donde ha roto palitos, repartido pelota y se ha mechado, parece ahora sí definitivamente, con Pedro Castillo. Pedro Castillo entre Antauro y Vladimir. ¿Cómo lo ven a Pedro Castillo andando entre esas dos vertientes? Mirko.
Pensaba dejar opinar a uno de nuestros invitados, pero...
Bueno, Jeffrey. Empecemos entonces. Tres alrededor de las rejas, ¿no? Los tres en realidad tienen algo que ver con los barrotes. A ver, yo creo que para empezar, Cerrón no es la primera vez que es duro con Castillo. Un artículo decía, esto es tan solo un adiós, ¿no? Un hasta luego, es un adiós. Y yo creo que por varias razones está aún comprometido con el gobierno, porque además tiene gente en el gobierno, porque romper definitivamente con Castillo no le da réditos, por lo menos inmediatos. Y claro, Antauro Humala ha colocado un reposicionamiento del ajedrez de este sector. Antauro Humala tiene luz propia. Antauro Humala es atractivo en este escenario de polarización. Y quien le ha dado bien la bienvenida ha sido efectivamente Vladimir Cerrón. Pero yo creo que por el lado, para empezar, de Cerrón, repito, su posición en relación al gobierno va a seguir siendo ambivalente, va a golpear cuando es necesario, va a entregar la rama de olivos cuando esto también lo sea, pero repito, para mí lo que reagrupa o distancia es Antauro Humala. No estoy tan seguro en relación al gobierno, porque el gobierno, de hecho, ha excarcelado a Antauro Humala en un momento en que le era muy necesario, ¿no? Todas estas investigaciones preliminares de la fiscalía y todo lo que está saliendo en medio lo van cercando y lo van poniendo nervioso. Pero Antauro Humala, repito, es para empezar un personaje incontrolable. No creo, por ejemplo, que esté dispuesto a apoyar al gobierno. Su radicalismo, radicalismo no de izquierda, sino un conservadurismo, a su vez una mixtura rara, también lo colocan con un discurso no tan cercano a Cerrón. Por lo tanto, creo que están abiertas las puertas de cercanías y lejanías entre ellos, pero evidentemente entre los tres recalientan la arena política de estos días. Vamos a ver cómo se desenvuelven. Ustedes saben que las palabras se las lleva el viento, y en el caso de Cerrón, muy rápido.
Por mi lado, sí. A ver, en cuanto a Vladimir Cerrón, me parece que hay dos factores que son importantes a tomar en cuenta en este momento. El primero es que Cerrón viene perdiendo parte de su cuota en el gobierno desde hace meses. Es decir, tiene menos peso en el gobierno hoy de lo que tenía hace 6 meses. Si uno revisa los ministerios, creo que puede llegar a esa conclusión. Yo creo que ahí hay un factor. Un segundo factor son las próximas elecciones municipales y regionales. Mi sensación es que eso ha causado también una serie de disputas al interior de Perú Libre y entre facciones que venían más cercanas, digamos, orgánicas, doctrinariamente, al partido y a Cerrón, y algunos que eran más cercanos, invitados, o que se metieron, digamos, con en las últimas elecciones generales y algunos más cercanos al presidente. Y eso también genera mucha tensión. Es otra suerte de cuoteo. Y lo de Antauro Humala es diferente. Yo coincido con Fernando. En el plazo inmediato le favorece al gobierno, porque de alguna manera los reflectores que estaban puestos pues en cada vez más evidencias de corrupción en el círculo más cercano, político y familiar del presidente, pues se desvían un poco en dirección a Antauro Humala, que es un personaje pues que llama la atención. Entonces, en lo inmediato le puede servir, pero ni siquiera en el corto plazo, porque creo que sería muy torpe Antauro Humala, y me parece que tiene bastante desequilibrio, pero tonto no es. Creo que él no va a defender al gobierno de Castillo. Entonces, creo que por ahí tampoco va a ganar mucho en las próximas semanas. Lo que sí es relevante, creo, con Antauro Humala es recordar las cuestiones objetivas de sus logros políticos, porque si bien es un personaje que tiene un espacio propio importante en la política peruana, creo que a veces se le sobredimensiona. Lo más relevante como triunfo político fue lo del 2020, en alianza con UPP, quien diría, formado por Pérez de Cuellar en los 90 para enfrentar a Fujimori, ¿no? José Vega con Antauro Humala hicieron esta lista y metieron 17 congresistas en el 2020, sobre todo con una votación en el sur. Entonces, yo creo que eso es un poco la dimensión de Castillo entre Antauro y Cerrón.
Mirko. A mí la parte más interesante de este artículo es una frase de la entrevista que da Cerrón en Buenos Aires, el periódico argentino, que dice que si se demuestra la corrupción de Pedro Castillo, él va a aportar, ¿no es cierto?, los votos, en fin, él va a ir y va a participar en derrocarlo por corrupto. Mi sensación es que en esa sencilla frase dicha ahí en medio de la entrevista, hay un programa, hay un diseño, porque Cerrón tiene que saber primero que esas pruebas no solo están siendo buscadas por la fiscalía y cierto periodismo de investigación, sino que se están encontrando indicios cada vez más claros, más presentes, y por lo tanto eso es casi un programa a futuro. Sin ser fiscal ni abogado, yo diría que la frase podría ser reescrita, es decir, no si se encuentran pruebas, cuando se encuentren pruebas, yo me uniré una vez más con los fujimoristas para derribar a Castillo. Dicho de otra manera, si esto es así, Cerrón ya es un socio de facto en el derrocamiento de Pedro Castillo. Lo único que falta a la luz de su entrevista es que lo declare caviar, con lo cual todo quedaría justificado, ¿no? Con Castillo convertido en el enemigo principal, efectivamente. Esto tiene muy largo alcance. Si abre preguntas, ¿debemos irnos despidiendo del Cerrón izquierdista, o como lo llama Página 12, marxista-leninista, con un proyecto de revolución peruana y con un lenguaje, ¿no?, salido de un manual de la Academia de Ciencias de la URSS? ¿Ese señor va a seguir así en la política, o está comenzando un tipo de político nuevo, mucho más cercano a la extrema derecha? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando, obviamente, del auge del populismo. El odio al caviar que expresa Cerrón, al grado de considerarlo pues el enemigo más peligroso, su enemigo principal, peor que la extrema derecha neofascista. Es mucho decir. Ahora, esto parece ser también una marca de fábrica de los populismos de todo color en el mundo. Algunos en la noche cuando duermen imaginan a sus caviares izquierdistas, otros los imaginan derechistas, digamos, pero ya eso depende de qué lado de la cama esté el soñador durmiendo, ¿no? Y a mí me parece que esto es importante porque nos ha permitido por un instante atisbar el futuro. Es cierto que la alianza Fujimori-Cerrón por sí sola no tiene los votos para vacar a Castillo, pero se acerca. No me extrañaría que si ese día llegue, alguien como se llama, Rafael López Aliaga, decida que mejor es no vacar a Castillo para evitar que esta nueva alianza avance. A nosotros nos dice Cerrón que ahí no hay una alianza, que hay una coincidencia en los hechos. No, eso es un cuento chino. La gente que vota junta es porque tiene una alianza. Y claro, el Twitter hace pensar, hace confiar mucho en lo que Fernando dice, que el viento se le lleva las palabras. Pero hay palabras más pegajosas que otras que se quedan ahí dando vueltas. Y esta idea de que no es alianza, es coincidencia, merece sumarse a la larga lista de frases de ese tipo que ya tiene la política peruana. Y en cuanto a Pedro Castillo, en realidad su drama es que su futuro no está en la política, donde podría llegar a acuerdos. Su futuro ahora está en la justicia. Es cierto que el Poder Judicial demora y que probablemente demoraría más que un Congreso decidido. Pero demoró o no, el sistema judicial peruano no tiene las patas cortas. Tarde o temprano llega. Ya ha hecho mucho como estamos. Y más bien lo que no ha hecho es sacar el juicio a Perú Libre y a sus dirigentes, incluido Vladimir Cerrón, de esta especie de cómodo corral, ¿no? De Junín, donde siempre le va bien a toda esta gente porque los jueces son de la misma región y algunos hasta del mismo partido. Ahí es donde quizás se debería mover más la cosa. Eso creo que pasa.
Escuchándolos, concluyo que con lo que está pasando, sueltos en plaza, Cerrón, que enfila las baterías contra Pedro Castillo con tanta fuerza, y Antauro Humala, que igual va a estar suelto en plaza, el que va a tener problemas es Pedro Castillo. Primero porque Cerrón y Antauro Humala son dos personas que andan en competencia en aquello en lo cual Pedro Castillo nunca compite, que es en hablar. Los dos son un par de bocas flojas que van a estar todos los días lanzando tweets, lanzando bravatas y todo. Y luego lo otro más importante es que Pedro Castillo es mucho menos radical o tiene menos ideas que Antauro Humala y que Vladimir Cerrón. Por tanto, cuando justo Pedro Castillo se está como corriendo hacia la izquierda, un poco más radical, para ver cómo sobrevive a no ir preso él, su esposa, sus hijas, la familia completa, los paisanos, todo lo que haga va a ser insuficiente para Antauro Humala y para Pedro Castillo. Entonces, el juego no le va a salir tan bien a Pedro Castillo y le han salido dos competidores que lo van a estar maltratando más que López Aliaga, quien van a ir desde la derecha y ahora desde la izquierda, este par de boca flojas, porque son dos incontinentes verbales que hablan, para no hablar de Antauro Humala, que es alguien que tiene un problema, lo diría con claridad, con las drogas y que no tiene un equilibrio muy, muy, muy estable. Su familia cuenta que cuando sale del ejército, él se mete a cazar, se mete a un negocio de cazar tiburones y naufraga. Y naufraga como 10 días y cuando en ese trayecto tomó demasiada agua salada y cuando volvió ya estaba medio chalado, que es lo que hoy día se refleja el señor Antauro Humala. Por tanto, hay dos personas sueltas en plaza que van a enfilar contra Pedro Castillo que lo va a ver pasar como si fuera un poste parado.
Parece, sin embargo, que esto de Bacara Castillo siempre es un juego peligroso, porque del cómo se va estructurando la salida política ante una eventualidad de esta naturaleza, es algo que no necesariamente lo puedan controlar ellos. Y entonces, siempre he pensado que el tema justamente de la vacancia es porque no quieren, y que no es que no puedan conseguir los votos, sino que esto desencadene el adelanto a través de elecciones generales, es decir, incluido el Congreso. Y allí yo creo que Cerrón pierde mucho. ¿Qué pierde? Pierde una bancada. Y pierde, además, la presencia en el aparato del Estado, que habiendo disminuido, aún tiene cuadros y control, incluido prefectos, subprefectos, claro, etc. Pero además, pierde dinero. Perú Libre es el partido que más dinero ha recibido y recibirá en los próximos años, es decir, de este quinquenio. Dinero que jamás tendría, evidentemente, Cerrón, y dinero limpio, digamos, dinero del Estado, que lo puede utilizar y que de hecho lo utiliza en la propia movilización partidaria. Eso pierde. ¿Qué ganaría? ¿Qué ganaría Cerrón en una eventual vacancia? Yo creo que solo podría ganar si es que la vacancia frena la disolución del Congreso. Pero eso, repito, es un juego muy riesgoso que él no controla todo. Pero además, en un adelanto de elecciones, la única posibilidad que él podría tener Cerrón no es él como candidato que está impedido, sino AUPAR ante Aurumala, que es lo más cercano. Él tiene todas las de perder. Hay que acordarse que Perú Libre logró apoyar a Castillo con el ánimo de solo conservar la inscripción partidaria. Y gracias a este alineamiento los astros, le ha permitido estar incluso en el gobierno o parte de él. Entonces, para mí no resulta tan claro que lo quiera Bacar. Bueno, de repente quizá lo quiera Bacar, pero que lo considere que no es pertinente. Y entonces en ese margen jugar en asustar, presionar, ¿no? Agredir a Castillo para que le dé espacios, diciéndole que sí, amenazándolo, creándole más temores de la que ya seguramente tiene, probablemente es parte de su juego. Por eso a mí no me resulta claro que se juegue abiertamente por la vacancia, ¿no? En el caso de Antauro Humala, creo que es casi un consenso que él es un incontinente. Entonces él va para adelante. Él quiere ser obviamente presidente de la República. Y él sí le conviene adelanto elecciones. ¿Qué va a hacer de acá al 2026? Porque ni siquiera en las elecciones próximas tiene un partido inscrito el cual él pueda controlar directamente. UPP fue una suerte de asociación en donde no todos eran de ellos, ¿no? Inclusive vimos broncas y además de las broncas que ya existen al interior del etnocacerismo. Entonces, yo creo que ahí hay un juego de intereses no tan claro, o en todo caso, mucho más complejo de lo que aparentemente puede ser.
Sí, yo para redondear sobre esa idea me permito decir que efectivamente yo creo que a Cerrón no le conviene, coincido con Fernando, la salida de Castillo, por lo menos no le conviene en este momento, no le conviene todavía. Y creo que esa es una de las grandes diferencias con Antauro Humala. Antauro Humala sí le conviene la salida del presidente y sí le conviene atacarlo. El asunto es que Antauro Humala es un personaje, más allá de esa incontinencia y ese desequilibrio, que no tiene partido y que no tiene en este momento tampoco, digamos, una plataforma concreta. Él cobra protagonismo en cada elección porque es capaz, digamos, de perfilar su discurso para que lo busque López Aliaga o para que lo busque la extrema izquierda. Entonces, se puede mover en todo el espectro. Aquí, yo creo que en el corto plazo lo más relevante es el factor judicial. Eso va a determinar la política. Yo tomo ahí lo que decía Mirko. si uno revisa ya los programas políticos, incluso el análisis político, no puede estar exento, pues, de la lógica penal o procesal penal. Al final, ¿de quién estamos hablando? Cerrón no puede postular por un tema judicial y una sentencia. Antauro Humala es un sujeto que acaba de salir de la cárcel después de 17 años por matar a policías. Pedro Castillo, lo principal que se le reclama no es un programa comunista ni radical, no, es sobre todo corrupción absoluta, que viene vinculada a la ineficiencia, pero corrupción absoluta que toca a sus ministros o exministros prófugos, al secretario de Palacio, a su cuñada, a su esposa. Entonces, ese es el espacio, yo creo, que va a primar en las próximas semanas y que va a determinar el desenlace de esta situación.
Y le pregunto, ¿los tiempos cuáles son? ¿Los marca la fiscalía una y la otra son las elecciones de octubre?
Tengo la impresión de que las elecciones de octubre van a pesar mucho menos de lo que creemos, y en eso estoy repitiendo lo que dijo Eduardo Bayón en este programa la semana pasada, el que está bastante más versado que yo en ese tema y en ese espacio, plantea que no, ni van a tener carácter plebiscitario, ni van a modificar un esquema que ya se ha repetido en varias elecciones, de triunfo de partidos regionales frente a partidos nacionales. Entonces, si no afectan tanto, como dice Bayón, esas elecciones, ¿qué es lo que movería las cosas? Mi opinión es que Antauro Humala está muy sobrevaluado. El periodismo necesita noticias, evidentemente vivimos de eso, pero que en realidad un político, vamos a llamarlo, con los problemas personales que han sido mencionados aquí, con 17 años de cárcel encima, que no es broma, sin un partido político, sin una ideología tanto definida, casi nadie tiene una ideología definida, pero la de Antauro Humala no es muy reconocible por el gran público. No se sabe bien. Ahora que ha salido, ha dicho que la crisis no es gubernamental, sino republicana. Eso necesita una explicación de algún tipo, ¿no es cierto? Que él ciertamente no está dando. También sale a decir que hay una crisis en la izquierda y otra crisis en la derecha, y las dos han fracasado. También tendría que explicar dónde está. Eso es una declaración de amor al Partido Morado, por ejemplo. No se sabe. Entonces, en realidad, mi sensación es que aquí hay un Antauro que está siendo construido por los medios y por el recuerdo, la memoria del público. El Antauro que entró a la cárcel era un hombre que preconizaba el desarrollo de la industria de la coca, que preconizaba prácticamente la guerra con Chile, y que planteaba en su etnocacerismo algo que no estaba tan lejano del fascismo. Entonces, se ha soltado en plaza a un nuevo Bolsonaro. En fin, yo diría que todavía es temprano para saber qué cosa está aportando al esquema político de Antauro Humala. Mi sensación es que se va a caer de los periódicos, de los canales, sí. No en meses, ni siquiera en semanas, en días. Por lo pronto, Vladimir Cerrón, con su entrevista en la Argentina, le ha robado el protagonismo de una manera notable. Y eso se llama reflejos políticos de una persona entrenada. ¿Ahí?
Exactamente. Muy bien. Si no hay más que decir, hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos mucho a Jeffrey y a Fernando. Tengan una estupenda semana. Y nos vemos el viernes, el miércoles a las 8:20 de la mañana. A Jeffrey y a Fernando, un gran abrazo y muchas gracias. Adiós.
Gracias a ustedes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.